COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense. El Ayuntamiento Ourense ha anunciado que va a reforzar la seguridad durante las noches de los fines de semana entre los jueves y los sábados. También va a reforzar la vigilancia y los controles preventivos en la vía pública, tal como anunció el concejal de seguridad, Telmo Ucha. Después de asistir a las reyertas, o después de observar el balance de la policía local sobre las reyertas y las agresiones registradas durante los últimos fines de semana. Solo en este pasado fin de semana se detuvo un varón de 24 años, vecino de Lugo, después de agredir a un agente en la Plaza del Hierro de madrugada, cuando antes había agredido a una mujer. Además, hasta dos patrullas de la policía local tuvieron que intervenir ante la agresividad y la resistencia del detenido. También fue detenida una persona por un caso de violencia de género tras una agresión en la calle Alfonso X el Sabio. A eso hay que añadir también que la policía local dio el alto a 10 conductores, 9 de ellos por dar positivo en alcohol y uno en drogas durante el fin de semana en la ciudad, que han levantado 2 actas de infracción por desobediencia a agentes en la calle Valle Inclán y Marcelo Macías, han denunciado a una persona por daños a una papelera en la calle Doctor Temes, han levantado actas de infracción por incumplimiento de horario en 2 locales, uno de ellos situado en la Plaza del Corregidor, en el casco histórico, y otro situado en la calle Pájaro. Y además han recibido 6 llamadas durante el fin de semana por ruidos en viviendas, locales y vía pública. Pues ante esta situación, el Ayuntamiento ha anunciado, por tanto, que va a reforzar la seguridad fines de semana, desde el jueves hasta el sábado por la noche, para evitar, para velar por la seguridad y evitar reyertas, agresiones que se han registrado en los últimos tiempos en la provincia de Ourense. Una jornada, la de hoy, donde la Xunta ha decidido prohibir las quemas agrícolas y forestales de particulares debido a las condiciones meteorológicas. A partir de este momento, ¿esto qué implica? Que desde hoy no se dan más permisos, pero no solo eso, sino que los ya concedidos van a quedar en suspenso a partir de este momento. Y hablamos de empresas ourensanas. Por un lado, la central heladera, que lleva los helados con los sabores de Galicia a Alimentaria, a la feria de alimentación más importante de España, y presenta varios helados inspirados en productos gallegos. Dice la gerente de Central Heladera, María Caldelas, que quisieron hacer un guiño a tanto producto bueno que tenemos en nuestra tierra. Y allí también se puede probar el helado de pulpo y los recién presentados 5 denominaciones, 5 helados, que es un tributo a las 5 denominaciones de origen de vino de Galicia. Y la guía Repsol ha lanzado los soletes de carretera, esos locales ideales para hacer una parada durante nuestros viajes por carretera. Y de los establecimientos de las distintas provincias españolas, hay 3 en la provincia de Ourense. Uno, Ofogardo Santiso en Allariz. Otro, O Muiño do Chirlo en Celanova. Y el tercero, O Pazo de Canedo en la zona de Quintela, en el término municipal de Ourense. Vamos a hacer una pausa, y antes hablábamos de esos helados, 5 denominaciones, 5 helados que presenta la central heladera en Alimentaria. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de vino. Y es que este fin de semana hay una cita muy interesante también para los ourensanos con la Feira do Viño de Amandi.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
El recibo del precio de la luz, que tanto hemos hablado aquí. Por supuesto, el llenar el depósito de combustible de nuestro vehículo. Pero es que ya estamos hablando de la cesta de la compra, bueno, Fernando.
Pilar, a ver, yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco, pero yo ya lo pienso, que estamos en ese punto. Estamos en lo que se llama economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? Son situaciones extremas en las cuales los estados, sobre ciertos sectores, toman medidas de control directo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. COPE Ourense.
Estar informado.
Nos vamos a Sober, que es una localidad que visitan mucho los obrensanos, porque se desarrolla este próximo fin de semana una nueva edición de la Feira do Viño de Amandi. Don Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta esta nueva edición, alcalde?
Bueno, pues se presenta con mucha ilusión. Es decir, es un poco la vuelta a la normalidad, la vuelta al 2019. Nosotros no dejamos de celebrarla, tanto en el año 20 como el 21. La
fiesta. Eso es interesante destacarlo, que ustedes lo han organizado igual tanto en el año 20 como en el año 21, ¿no? Con todas las medidas.
Lo que pasa es que nos adaptamos a la situación y cambiamos la fecha. La Feria del Vino de Amandi nació el Domingo de Ramos de 1981, es decir, hace 42 ediciones, y se mantuvo siempre en ese fin de semana del sábado y domingo de Ramos. En el año 2020, justo 15 días antes de la fiesta, hubo que suspenderla, fue cuando se declaró el estado de alarma, y la intención era hacerla en el momento que se pudiera. Al final la hicimos en el mes de diciembre, coincidiendo con el Puente de la Constitución, con un formato reducido, en un local cerrado, que fue en el Salón de Eventos del Hotel Palacio de Sober, y pensada principalmente para distribuidores y gente relacionada con el sector del vino. Hicimos igual la cata, la entrega de premios, el pregón, que en aquel caso fue con Benedita Sánchez en el año en el año 19, en el 20 digo, y en el 21 ya lo hicimos abierto al público en agosto, coincidiendo con la Feria de la Rosca, en el mes de agosto, y bueno, fue un formato similar al que hacíamos en el mes de abril o finales de marzo. Y este año pues ya lo hacemos en su día, que es el, en este caso, 9 días de abril, sábado y domingo de Ramos, y completamente normalizada a lo que fue en años anteriores. Va a haber sábado y domingo, va a haber cata, son 23 bodegas las que están presentes, dos alfareros de Gundibos, va a haber una muestra paralela con productos de gastronomía y artesanía de la comarca, y bueno, las actividades habituales, apertura a cargo de un cosechero, en este caso la bodega Tear, porque falleció hace muy poquito la propietaria, Manuela Valdés, hace unos años ya su marido, Nilo Vila, entonces le hacemos un homenaje a estos viticultores que fallecieron hace unos años, y va a haber, lógicamente, pues las catas habituales, charangas y orquestas, y remataremos todo pues el domingo con la actuación de la Orquesta Los Satélites, que también es habitual que participe en la fiesta del vino de Amandi. El plato fuerte, pues el pregón.
Sin duda, sí, sí. ¿Y cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Y quién va a ser el pregonero?
Efectivamente, el pregón va a ser el domingo. Lo hacemos siempre en la jornada principal, que es la del domingo, a la 1:00 p.m, aquí en la plaza que tenemos, pues delante de la puerta del concello, tenemos una especie de palco natural, y ahí Chechu Salgado, que presumimos, no nos repartimos entre Sober y Orense. Nació en Sober, porque la familia materna es de Sober, nació en Sober, habitualmente pues viene a pasar fines de semana y vacaciones a la tierra de su madre, pero se crió en Ourense, vive en Ourense, bueno, ahora vive por el mundo adelante porque trabaja mucho y está pues haciendo series y películas por donde cuadra, pero sí tiene amigos en Sober y amigos en Ourense, entonces un poco nos lo repartimos.
Claro, y sobre todo después del último Goya, pues tiene muchísimo trabajo por la película Las Leyes de la Frontera.
Efectivamente, fue hasta ahora pues el culmen de su carrera, pero seguro que va a llegar más arriba porque es un actor absolutamente fantástico.
Alcalde, este fin de semana los actos más significativos, pero ustedes vienen desarrollando ya actividades desde hace aproximadamente un mes, ¿no?, de lo más variado.
Sí, siempre llevamos como 10 años haciendo lo que denominamos Mes do Amandi. Justo un mes antes de la Feria del Vino presentamos el cartel de la feria y hacemos actividades, pues 2-3 actividades por semana. A mayores, bueno, el cartel este año, la ganadora fue también una chica orensana, una joven orensana, Rocío Rodicio, un cartel espectacular que tiene pues lo que pedimos al cartel, es decir, el Cañón del Sil, la Ribera y un viticultor de esta viticultura heroica, pero un fantástico cuadro, que fue muy merecedor de ganar el concurso. Bueno, pues presentamos el cartel el 5 de marzo y ahí arrancamos una serie de actividades. Hubo conciertos, hubo visita de una caravana que tenemos, que llamamos la Caravana Mamandi, y visitó el concello de Bovde, en este caso la Feria de Rubián, porque todos los años invitamos a un concello del entorno de la Ribeira Sacra, este año es el Ayuntamiento de Bóveda. Hubo actividades con los niños, que los viernes de las merendas con contos, también es una actividad que hacemos. El Día Internacional de la Poesía se lo dedicamos este año a Florencio Delgado Gurriarán, leyendo poemas dedicados al vino, que tiene varios poemas dedicados al vino, este auténtico poeta de las tierras de Valdeorras. Se presentó la Guía de la Ribeira Sacra de Manuel Garrido en su nueva edición. Hicimos un concierto solidario, como no podía ser menos este año, pues dedicando los fondos, que fueron más de 3.500 euros, a los refugiados de Ucrania. Y hace poquitos días se presentó con una charla el libro de Xavier Castro, Rosa do Viño, un libro espectacular sobre la cultura del vino en Galicia. Tenemos un par de exposiciones abiertas en la Casa de la Cultura, una con los carteles que se presentaron al concurso y otra de Jelín Fernández sobre pintura, también dedicada a la comarca. Vamos a celebrar esta semana un concurso de sommeliers, la segunda edición de un concurso de sommeliers, y también tendremos un concierto el próximo jueves en este caso de flauta travesera y guitarra. Pero son muchas actividades durante estos 30 días previos a la feria, pero claro, lo principal va a ser ese sábado y domingo de Ramos, donde podremos degustar el vino de 23 bodegas, todas amparadas por la denominación de origen Ribeira Sacra y todas asentadas en el municipio de Sober. Y bueno, habrá ese pregón para nosotros tan importante y la entrega de premios a las mejores bodegas que el jurado correspondiente determine que son.
Pues hablando de la Feira do Viño, tengo que preguntarle cómo están los caldos de Amandi, cómo se encuentran, bueno, en qué estado de salud.
Tenemos como base presentación del vino de la nueva cosecha, es decir, el sábado y domingo de Ramos en Sober, muchas bodegas sacan el primer vino de la cosecha, en este caso del año 2021, lo presentan. Entonces es obligatorio que vengan con vino de la nueva cosecha. Y hacemos una de las catas para el vino precisamente nuevo, el vino del año 2021. Ahora hay muchas bodegas que tienen vinos de otras añadas, pasados ya por barrica, y también hacemos una cata para vinos de otras añadas. Pero digamos que lo principal es eso, presentar la nueva cosecha. Y la nueva cosecha se presenta pues con unos vinos muy buenos. El propio Consejo Regulador hizo la cata de calificación, que precisamente este año es una cata itinerante, cada año es en un municipio, y este año fue en Sober, y la calificación que dio el Comité de Cata del Consejo Regulador a la añada de 2021 fue de muy bueno. Entonces, podemos decir que los vinos del 2021 son muy buenos, rondando la excelencia, y que son los que se van a presentar este fin de semana en Sober.
Bueno, pues este fin de semana hay una cita en Sober, en la Feira do Viño de Amandi, volviendo a la normalidad, y eso que se celebró con todas las medidas de seguridad en los años 2020 y 2021, pero ahora se retoma pues como se había vivido antes de la pandemia, y es un placer contar a los micrófonos de la cadena COPE en Ourense con el alcalde de Sober, don Luis Fernández Guitián. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y esperamos muchos ourensanos este fin de semana en Sober.
Pues ahí estaremos, como cada año, para disfrutar. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Ourense.
Estar informado.
A Alrededor de 20 grados de oscilación térmica entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. Hemos amanecido con 0 grados, hoy llegaremos a 19. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. Esto es un sinvivir, lo de la temperatura en esta ciudad. Bueno, en esta ciudad hay otras muchas ciudades que están así con valores extremos, ¿no? Que te levantas por la mañana vestida de oso polar y a mediodía te tienes que poner las sandalias. Pero bueno, es así Ourense y así estamos. Por lo menos hace solecito. Y hay que aprovechar ese solecito. Yo como los cormoranes estos que hay en el río, que abren así las alas para cogerles sol, así me pongo cuando cojo una rayolita. Bien, gracias.
¿Cuál es la noticia curiosa?
A ver, te cuento, porque hoy no vamos a hablar de algo en concreto, sino de todo lo que hay, o de una parte de lo que hay, o de lo que se celebra este mes de abril. Porque hay muchos días mundiales, nacionales, de muchas cosas. Así que vamos a repasar lo que ocurre este mes. Ya empezamos ya desde el día 1. Cuando se conmemoró el Día de las Bromas de Abril o Día Internacional de las Bromas. Esto no lo sabía yo y no fui consciente porque no sé si me hicieron alguna broma o alguna historia de estas, no fui consciente. Pero bueno, el día 1 de abril es el Día Internacional de las Bromas. El día 2 de abril fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El día 3, el Día Mundial del Arcoíris. Uh-huh. El día 4, Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. Día 5, que es hoy, es el Día Internacional de la Conciencia. La conciencia. El día 7 será el Día Mundial de la Salud. También el día 7 se conmemora el Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio cometido en Ruanda. Yo creo que no habría calendario suficiente para recordar todos los genocidios que se han cometido, que se cometen a lo largo y ancho del mundo. Pero en fin, bueno, el día 7... sobre el genocidio cometido en Ruanda. El día 10 de abril será el Día Internacional de la Homeopatía. Al día siguiente conmemoraremos el Día Mundial del Parkinson, el 11 de abril. El día 12 será el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Mira tú, también tiene Día Internacional esta cuestión. El día 12 también será el Día Internacional de los Niños de la Calle. Y hoy me quedo cerrando este espacio con el día 13 de abril, porque será un día importantísimo. Será el Día Internacional del Beso.
Oh.
¿Eh? Uh-huh. Así que mira cuántas cosas tenemos que celebrar. Hay más cosas, ¿eh? Abril es muy grande, tiene muchos días, y hay muchas celebraciones a lo largo de todas estas próximas jornadas que iremos desvelando pues en un próximo programa de Enredos.
Donde Pero el tenemos... Día del Beso, estoy de acuerdo. Muchos besos hemos dejado de dar durante la pandemia. Uf.
Pues sí. Pues
muchos
sí,
besos ¿cuántos? Y abrazos.
Pues sí, un montón. Hay que celebrarlo entonces el día 13 de abril, pero a lo grande. Y si además del beso lo celebras pues con un paquetito lleno de unos bomboncitos riquísimos, riquísimos, o de unos frutos secos exquisitos, exquisitos, o de unos caramelos súper golosos, o de unas aceitunas, que también están muy bien hasta ahorita, con un vermucito de aceitunitas, ¿qué tal?
Oh, muy bien.
¿Verdad que sí? Pues no, nos tenemos que quedar con las ganas. Pero bueno, chocolates, dulces, artículos para fiestas infantiles, también tartas de golosinas, baratijas, de todo esto tienen en Enredos. Y Enredos está en Ourense, en la calle Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Día 13, Día del Beso. Muchos besos hemos dejado de dar. Le mandamos un beso ahora a través del teléfono a María Doceo, que nos acompaña en estos momentos. ¿Qué tal, María? Muy buenos
Hola.
Días. ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien, estamos muy bien, pero tienes toda la razón. ¿Cuántos besos dejamos de dar, verdad?
Sí. Sin duda.
Abrazos, sí, sí. Besos, cariños.
Yo me conformaba... Mira, mi madre dice, pobrecita mía, que no está, aún está conmigo, dice, por ejemplo, uvas con queso saben a beso. Entonces ya te conformabas, ¿no? Dices, con queso todo beso, beso, beso. No teníamos queso, digo, no teníamos beso, pero sí teníamos queso.
Sí, es cierto. Además, es que somos muy de agarrar, muy de tocar, ¿verdad?
Sí,
muy de besar.
Claro que sí.
Es el hábito que tenemos. Y entonces cuando te quitan eso, pues te notas extraña, rara. Pero bueno, yo creo que volveremos.
Y dejamos de ver moitos concertos de María Doceo porque non se desenvolvían durante a pandemia, non? Pero como vai agora a trayectoria profesional de María?
Bueno, a ver, ainda está todo muy... Estamos casi como en pandemia. Ainda está todo muy... muy
parado.
Vai todo muy parado, muy despaciño. Pero bueno, eu xa vou facendo cousas. En febreiro estiven en Portugal, fixen un concerto en Portugal, fixen outro aquí na casa, o sea, na Cidade da Cultura en Santiago. algo que tenía que ver con convergencias entre Galicia e Portugal. Uh-huh. Agora temos os fados, comenzamos aí no mes de marzo, os fados no castelo, que cada primeiro sábado de mes, pois aí facemos unha cea, bueno, fais unha cea.
Espléndida, fados e gastronomía.
E ao terminar, pois actuamos nós, donde é sempre con moitísimo éxito, e a verdade cada vez ven máis xente, en pandemia non se fixo, e agora xa con as precaucións que un ten que ter, pois unha maravilla. Bueno, este 29, sabes, que faremos un concerto recaudar fondos para este tema de Ucrania. Uh-huh. Sí, o 29 estaremos aí no auditorio, xunto con outros artistas. Bueno, e agora esperando, que sei que para festas, para concertos ao ar libre, para programacións de concellos, pois que se van a facer cousas. E eu espero estar este ano nas festas de Ourense, se Deus quere.
O Gaia, se así.
Esperemos. Pero bueno, como isto se sabes que pode dar unha volta no medio, nunca se sabe, pois hai que ter paciencia e esperar. E do resto, pois mira, traballando, facendo, cando non hai moito traballo de dicir deseario, non? De todas maneiras, fago un inciso que, tanto sin ser pandemia, nos os músicos hasta maio e xuño non nos ven a forza do traballo, non? Xaneiro, febreiro, marzo, suele ser para traballar, me refiro na casa, facer cancións, incluso ir ao estudio a gravar, e eu aproveito o que estou facendo. Estou preparando un novo traballo.
E como é este novo traballo?
Pois mira, vai ser, vamos a ver, eu teño algo que agradecer sempre moitísimo a Galicia. Neste sintres encontro-me nunha edad que debo deixar de comezar a dedicar moito tempo a Galicia, que foi quen me acariñou, quen mellor me trata, quen me apoia, quen está aí sempre con seus aplausos, o seu cariño, todo o público de Galicia, no galego. Entón, vou a facer un disco que se vai a chamar Galicia Nai, e que, bueno, pois que editaremos en poucos meses, xa estamos cos arranxos das cancións, será todo totalmente perdón, en lingua galega. Bueno, e é como unha declaración de amor e cariño da miña parte a Galicia.
Qué bonito. Qué bonito, sí, sí. Pues nada, estaremos moi pendentes de ese traballo, porque durante todo este tempo tocou moito, non? Estar grabando e preparando novas cancións de cara ao futuro, María.
Claro, tocou eso. Ademais, eu a mí apetecíame pois facer cousas de Carballo Calero, facer algo tamén de Pepe Velo, facer cousas lóxicamente de Armando González. Vou a facer dúas ou tres cousiñas da grande Rosalía de Castro. A ver, vai ser algo que eu tiña moita gana e moitos anos de preparar, e que por o que fora, pois sempre facía esa mestura que eu sempre fago. A ver, eu sempre metí nos meus discos cousas galegas e cousas portuguesas. Cantaba poetas galegos, poetas portugueses. Pero neste caso, apetecíame, pois eso, facer algo só a Galicia. Adicado a Galicia porque, bueno, xa dixen antes que algo é unha dívida que teño aí para todos os galegos. Bueno, e eu que dicimos, eu sempre te estou facendo cousas. Despois, máis tarde, a saco, non?
Recordo tamén a obra sobre Carlos Casares, non? Agora que se cumpliu 20 anos do seu fallecemento, onde no acto de as Letras Galegas ali estivo María Doceo, con unha obra, ademais, dedicada aos máis pequeniños, non? Para que coñeceran as obras de Carlos Casares, María.
Sí, mira, fixemos, bueno, entre toda a discografía que teño, que xa son 16 discos, entre todo eso está un disco para nenos que se chama María Doceo Canta, o sea, aos nenos, non? Cancións infantiles para nenos e nenas. Aí metimos a Galiña Azul de Carlos Casares. Sí. Esa Galiña Azul foi extraída do libro que tamén fixo Armando González, fixo un poema dese libro, non? Dese conto. A maiores nos temos outra canción que fala de Carlos Casares, que se chama ademais así, Carlos Casares. E ademais de eso, na canción de Ourense, o fado Ourense, levamos unha, o sea, nombra tamén a Carlos Casares. O sea, eu desde a miña parte sempre rendí unha homenaxe a este grande das letras é grande, como literata é grande en todos os sentidos. E ademais, mira, aproveito para che dicir que tamén se están facendo con isto dos 20 anos, non? Do seu falecemento, se están facendo actos por diversas partes. Sei que vamos a estar en Gondomar, sei que vamos a estar en algo, xa estivemos aquí no liceo este mes que pasou, sei que vamos a ir a moitos lados levando pues esto, relembrando a os 20 anos sin Carlos Casares.
Pois María Doceo, que é un placer, como sempre, que nos acompañes en directo nos micrófonos da Cadena COPE, seguiremos moi pendentes. Que volva a normalidade, que volva para todos vos, o volver a disfrutar de esos concertos e de esas actuacións ante o público.
Gracias sempre a ti por este cariño e a emisora por se lembrar sempre de min e estar aí a noso carón prestándonos sempre axuda. Moitos bicos para todos os ouvintes.
Bicos. 1:45, seguimos con máis cosas a lo largo de las emisoras de la Cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abre sus puertas en el Centro Cultural José Ángel Valente, en el antiguo Banco de España, la exposición sobre la Guardia Civil en ese acto de inauguración de este evento. Estuvo Amelia González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la creación del cuerpo, pasando por la evolución de su uniforme, las distintas especialidades de sus unidades, los momentos más importantes que ha vivido la Guardia Civil a lo largo de la historia, incluyendo los tristes momentos que vivieron con los 243 asesinatos de agentes por parte de bandas terroristas como ETA. Todo ello se recoge en la exposición La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía, una exposición que a partir de hoy se puede visitar en la sala Ángel Valente. Esta mañana fueron las autoridades, como el alcalde de Ourense, el subdelegado del gobierno y el teniente de la Guardia Civil en Ourense, los primeros en contemplar el contenido de la muestra. Cristóbal Poza Cruz, capitán de la Guardia Civil de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Dirección General de la Guardia Civil, guió a los invitados por la exposición explicando curiosidades como la historia del tricornio. Es esta, escuchen.
La Guardia Civil es una policía de origen gendármico. Y en el 1844, cuando se funda, el Duque de Ahumada, parte de nuestra uniformidad la coge de las policías gendármicas francesas y adopta el que por entonces era el sombrero de moda para las fuerzas policiales, que es el bicornio. Y de la evolución de ese bicornio aparece el tricornio, que en realidad el sombrero negro es la funda que cubría ese bicornio para que no se estropeara.
La muestra tiene como objetivo acercar a los visitantes, en este caso los ourensanos, la historia de la Guardia Civil desde su creación en 1844 hasta la actualidad. Una historia que incluye la triste página de los asesinatos de más de 240 agentes. Un panel recoge las fotografías de todos ellos y a su lado un monitor exhibe imágenes de terrorismo. Escuchamos de nuevo a Cristóbal Poza.
Y una sobre atentados terroristas, que es la más dura y la más triste. La que jalona a los atentados terroristas, todas las imágenes que se ven son reales, menos una simulación de un coche bomba que hay al principio. Todo lo demás son imágenes reales con las que, por desgracia, los ciudadanos españoles se han enfrentado muchísimos días a la hora de comer.
La exposición se abrirá al público esta tarde y estará abierta hasta el día 20 de abril.
Es la 1:52. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mucho frío esta mañana en la provincia de Orense, con mínimas de 3 bajo cero en Verín, de 1 bajo cero en Obarco, de 0 grados en la capital de las Burgas. Sin embargo, por la tarde tendremos una jornada primaveral, donde aumentarán las máximas y se rozarán los 20 grados de temperatura. Habrá una oscilación térmica de 20 grados en la capital de las Burgas. Llegaremos a máximas de 18 grados en Verín y en Obarco, 19 en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos a esta hora?
Pues con obras en varios puntos, pero si consultamos la página web de la Dirección General de Tráfico, prestamos atención a dos avisos. Uno, en la A52, sobre un obstáculo a la altura del kilómetro 151 en Fumaces, y otro en la carretera OU540, que es la que va de Orense a Portugal, pasando por Celanova, Banden, Trimo, Muiños, Lobios. Bueno, pues en esa carretera, a la altura del kilómetro 57 en Xeas, ahí debe haber mala o regular visibilidad, porque debe haber o humo o polvo en ese punto de la carretera, de lo que está avisando la Guardia Civil.
Seat Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La policía local precintó esta mañana los surtidores de la gasolinera de bajo coste situada en la calle Marcelo Macías. Las instalaciones permanecen abiertas para que la empresa siga con las obras necesarias para la licencia de apertura y de ocupación, de las que carece actualmente Gonzalo Jácome, alcalde de Orense.
Tenemos que mirar si es verdad que Orense está siendo más estricto que otros ayuntamientos en el tema de estas aperturas. Entonces, de momento, lo que estamos haciendo es siguiendo el criterio técnico, pero al mismo tiempo, paralelamente, vamos a revisar si el criterio técnico está siendo más exigente que en otros sitios, en el sentido de que pueda haber algo subjetivo, ¿no?, o algo de interpretación.
En la gasolinera no se puede, por tanto, repostar en una estación de servicio donde estos días se registraron atascos, ya que los orensanos acudían atraídos por sus precios. El portavoz Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, Pepe Araujo, ha criticado duramente esta mañana al alcalde de Orense por no hacer nada con el camping de Untes.
A uns días de que comence a Semana Santa, atopámonos con unha cuestión que xa non é nova, pero que sí que nos recorda cada vez que empeza o período vacacional, que a cidade de Orense conta con un camping que está pechado porque o alcalde se nega a facerlle o proxecto de saneamento necesario para a apertura deste camping. É increíble que o alcalde de Ourense non crea nas potencialidades turísticas da nosa cidade e no tempo que leva de mandato non fixera ningún só movimento que beneficiara o turismo da cidade. Exiximoslle que unha vez por todas se desbloquee a obra e remodelación do camping de Untes.
Un hombre de 47 años fue detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, coacciones y daños.
Según ha informado la Policía Nacional, el pasado 15 de marzo, la sala del 091 recibió la llamada de un hombre que manifestaba que cuando se dirigía a su trabajo se había percatado de que su vehículo hacía ruidos extraños y que cuando paró y revisó el coche vio que a la rueda delantera izquierda le faltaban 3 tornillos, a la rueda delantera derecha 4 tornillos y también una pieza del sistema de frenado. Los agentes de seguridad ciudadana que se desplazaron al lugar comprobaron además que la persiana del garaje de la víctima estaba forzada y los tornillos de las ruedas se encontraban en el interior de una caja. La víctima presentó denuncia en dependencias policiales sobre los daños que había sufrido en su vehículo y manifestando además que lo había denunciado en la Guardia Civil. El grupo de UDEV realizó la investigación y concluyó que el presunto autor era la expareja de la pareja de la víctima. Días después de presentada la denuncia, el presunto autor llamó por teléfono a la víctima y a su pareja para decirles que les pagaba 1.000 euros si retiraban la denuncia o que si no continuaría realizando ese tipo de acciones. Agentes de la policía lo localizaron y detuvieron el pasado 1 de abril.
Una empresa orensana de servicios energéticos, Solgaleo, apostará por proyectos de autoconsumo energético en el medio rural. Lo contaba en la cadena COPE el presidente de Solgaleo, Germán Rodríguez Sá.
Hemos apostado por dar la vuelta al calcetín y ser nosotros, como ourensanos y con el cuore que tenemos fundamentalmente energético y renovable, los que empiecen dimensionando proyectos que puedan beneficiar no solamente a la población de estos núcleos, sino a todas las empresas que la rodean, porque todos estos proyectos lo que van a provocar, en cierto modo, es una bajada de tarifa que van a hacer más atractiva la zona para inversiones, para que la gente se quede y tenga un atractivo a mayores de todo lo que se está sumando ahora mismo para la tan manida pues España vaciada, ¿no? Para luchar contra esa entre comillas enfermedad que estamos viviendo de despoblación del rural.
Ya mantuvieron varias reuniones informativas con alcaldes del medio rural y la filosofía, dijo, se basa en montar estructuras de autoconsumo dimensionadas para las poblaciones, que de salir adelante supondrían descuentos de entre el 15 y el 30% en la tarifa para los vecinos. Y mientras los ciudadanos siguen buscando soluciones ante el incremento de la luz, Solgaleo es una empresa que apuesta por las renovables y Germán Rodríguez A. señaló que recibe muchas peticiones de orensanos interesados en nuevas apuestas.
Lo hemos notado y lo hemos notado de una manera muy contundente. Teníamos unas previsiones de estocaje de materia prima para la ejecución de los proyectos en cartera de una cantidad determinada y la hemos consumido en 3 meses. Es decir, estamos ya ahora mismo sobrepedido y el problema que estamos teniendo precisamente es la falta de material, el panel, los inversores, las estructuras. Pues tienen una gran demanda en este momento y todo ha sido por la subida exponencial de la tarifa de la luz, ¿no?
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivia y Siviana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de una movilización que van a protagonizar todos los centros educativos de Barco de Valdeorras. Será una marcha por la paz en Ucrania el jueves día 7. La marcha partirá a las 11 de la mañana de cada uno de los centros educativos de la localidad de Valdeorras, de la localidad valdeorresa de Obarco. Divina Pastora, Otero Pedrayo, Lauro Olmo, Marta Gisela, Julio Urrera y Condesa de Fenosa.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.